¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en Radio Amadeus 91.1. Quien les habla, Carlos Liascovich. Soy periodista hace 20 años, especializado en emprendimientos y en empresas micro, pequeñas y medianas. En este programa nos enfocamos en un tipo de empresas en particular, que son las empresas medianas, integrantes por supuesto de la sigla Pymes, pero que suelen estar fuera de foco. ¿Por qué? Porque son empresas, por supuesto, más grandes que las micro y las pequeñas. Las medianas arrancan más o menos en la Argentina entre los 30, 40 empleados, 50 hasta los 300, según las definiciones generalizadas. Son empresas más complejas, con mayor división funcional, por supuesto con más trayectoria, y en general suelen estar unidas a cadenas de valor importantes, como de grandes empresas, multinacionales. Varias de ellas exportan. Y además está el componente familiar. Cuando alguna de estas empresas tiene un origen familiar, muchas de las empresas micro, pymes y medianas en la Argentina, incluso las grandes, son de origen familiar. Pero en el caso de las medianas, muchas de estas empresas ya están en segunda, tercera generación, y esto implica tomar decisiones sobre cómo gestionar esa participación de las familias. ¿Cuántas son las empresas medianas en la Argentina? Según la fuente, estamos hablando de entre 30.000 y 40.000 unidades productivas, pero tiene un peso muy importante en el Producto Bruto y en el empleo, por eso decidimos enfocarnos en ellas. Dicho todo esto, que como siempre sirve para ubicarnos en el mapa, para aquellos que nos escuchan por primera vez o que están hace rato desvinculados del programa, hoy queremos comunicarnos con un amigo de la casa, Sebastián Feinsilver. ¿Estás por ahí, Sebastián?
Hola, Carlos, sí, aquí estoy. ¿Cómo estás?
Bien,
muchas
bien.
Gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, muchas gracias por tenerte en el ciclo 2024 de M de Mediana. Ya el año pasado habíamos charlado fecundamente con Sebastián. Sebastián es asesor de internacionalización, una palabra un poco difícil, de internacionalización PYME de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Y además tiene una larga y muy frondosa trayectoria en docencia, en investigación y en aplicación de diferentes metodologías sobre siempre soluciones para empresas. Pero bueno, ya sobre eso nos iremos refiriendo a lo largo del programa. Pero puntualmente sobre esta cuestión de internacionalización de las pymes, me interesaría mucho concentrarme en una política que se está llevando adelante en la Subsecretaría PYME, que es la de las marcas sectoriales, estrategias de desarrollo sectorial.
Bien.
¿Nos contás un poco qué quiere decir marca sectorial? Porque parece una contradicción en los términos, ¿no? Una marca se supone que siempre es algo muy de una empresa, de un producto en particular, de una cierta aplicación. Es decir, ¿cómo es esto de marca sectorial?
No, mira, una marca es un intangible, un tangible, es un nombre, es un indicador de una cosa. Esa cosa puede ser desde un sector productivo, un país, una empresa o un producto, inclusive.
Okay, así que me quito de la cabeza esto de que marca está asociado a una empresa o a un producto, digamos. Es un error en la definición.
Y también otra concepción que a veces es confusa es que una marca no es un logo, sino que una marca justamente es un intangible, es algo que se sabe, algo que se conoce, algo que se reconoce de eso a lo que alude. por eso cuando hablamos de marcas, en general hablamos de estrategias, de identidad, de desarrollo, de posicionamiento. Hay marcas, por ejemplo, no sé, el Premio Nobel, probablemente la gente no conozca el icono, pero está hiperposicionado a nivel global desde ya. Y bueno, es una distinción, ¿no? Es un premio. Pero a su vez tiene un valor de marca.
Está claro. ¿Hola? Ah, sí. Sí. Sí, está claro. Lo del Premio Nobel, digamos, uno inmediatamente asume el prestigio, la historia, las disciplinas que implica el Premio Nobel. Muchos hasta se pierden quién era Nobel, digamos, inventor de la dinamita, claro, etcétera, pero todos sabemos que es el Premio Nobel.
Claro, tal cual, y tiene todo un prestigio que se fue construyendo a lo largo del tiempo a nivel internacional, justamente con generando ese intangible, ¿no? Ese valor que tiene que ver con ese prestigio particular. Esto afecta, o sea, hay relaciones en cadena, digamos, entre lo que son productos, marcas, sectoriales, sectores, países, y estas relaciones se complementan, sobre todo. Ahí la estrategia que vos comentabas es una estrategia justamente de posicionamiento público-privado que llevamos adelante, o sea, intentamos desencadenar desde la Secretaría, pero sobre todo los principales actores son los referentes privados, las cámaras, que la gestionan, que la implementan, que la llevan adelante. Eso, o sea, justamente como es una estrategia de posicionamiento, en lo que es el desarrollo internacional, sobre todo, estas marcas sectoriales tienen distintos objetivos. O sea, generalmente uno tiene que ver con el posicionamiento internacional, no es el único. Eso depende justamente de los objetivos que plantean los distintos sectores productivos, de modo asociativo. Y lo que se busca es generar ese prestigio, generar esa identidad.
Es decir, hay una especie... Disculpame, como para ir, fijándolo más operativamente. Cuando uno establece una marca sectorial, no puede divorciarla del país, de alguna manera, porque obviamente está implicando, digamos, sector barra país en esto, ¿no?
Es decir, claro, tal cual. En estos casos, las marcas sectoriales son marcas sectoriales de países. O sea, hay como distintas escalas en esa situación, pero no tendría sentido hacer una marca, a menos que haya un asociativismo internacional de un sector particular, no se me ocurre ahora cómo sería.
No, por ejemplo, me acuerdo de los embates, o justos o injustos, sobre el azúcar, o sobre el café, o sobre, digamos, que ya no serían de marcas, sino sería de segmento de producto, digamos, cuando se afirma que el café afecta al corazón o el huevo, al colesterol,
claro,
etcétera, digamos.
Ese ejemplo está buenísimo. Imagínate que hay las distintas empresas globales armen una estrategia conjunta y lo bajen a una marca, pero estamos yendo a una cosa como muy...
Sí, muy mucho extrema. Más general, digamos. Sí.
Podría funcionar. Generalmente no. Generalmente lo que suele pasar es que muchas empresas ya exportan, o sea, ¿no? Las marcas sectoriales no definen la exportación, o sea, se paran sobre un entramado productivo que ya existe y lo que hacen es potenciarlo, traccionarlo, ayudarlo a llegar a los mercados. Y esto atraviesa todo el mundo. Cuando uno habla de marcas, o sea, hay marcas, y hablamos de identidad sobre todo.
Vamos a algo concreto. Por ejemplo, el tema Malbec y el vino argentino, digamos, ¿no?
Esa es una marca que está muy consolidada, justamente. UOFA se llama, Wines of Argentina, es la marca.
Wines of Argentina, claro, vinos de Argentina, claro.
Vinos de Argentina, tal cual. Es una marca que la empezaron a construir distintas bodegas a partir de con a partir de su asociativismo a nivel cámara en los años 80.
Ah, en los 80, yo iba a decirlo en los 90, ya en los 80 empezaron.
Ya en los 80 empezaron y de todas formas de un modo muy incipiente. Generaron un salto muy fuerte a partir del 2000 y incrementó fuertísimo a partir del 2010 también, y viene creciendo.
Okay.
Ellos ahí generaron una, hicieron un rediseño justamente de la marca, y armaron una estrategia de posicionamiento internacional con algunos valores, específicamente posicionando el Malbec. Entonces,
que tiene pros y contras. Un gran pro, obviamente, es que se expandieron enormemente las ventas de Malbec y el Malbec identificando a la Argentina. Lo que pasa es que al mismo tiempo, todo lo que eran los restos de varietales que tenemos, que son tan buenos, digamos, de alguna manera quedaron tapados por el Malbec, ¿no? Es decir, a lo que voy más allá de este caso concreto es que...
Pero bueno, ahí, Carlos, fíjate que la marca es vinos de Argentina. O sea, la estrategia del Malbec Day era porque Malbec es la cepa de origen argentino como reconocida. Entonces, la estrategia era hacer un posicionamiento y como una excusa de hablar del vino argentino a partir de este varietal. Ahí lo que hicieron a partir, posicionando, digamos, a Vines of Argentina, que Argentina exporta vinos, y que antes principalmente exportaba granel y lo que se fomentaba era la venta fraccionada, justamente, apostando por otros nichos de mercado. Lo que se hizo ahí fue justamente identificar mercados objetivos y tener estrategias de desarrollo muy focalizadas, con influencers, con acciones concretas. O sea, el Malbec es como un gran paraguas, pero ellos lo que potencian es todo el vino argentino. De hecho, dentro de lo que es Vines of Argentina, hay una estrategia de federalización, de contar las distintas regiones que producen vino.
Claro.
Y en función de eso también potenciar, digamos, otros discursos de marca, podríamos decir. Están trabajando con una agenda de género, inclusive ahora también bastante interesante. O sea, es como muy transversal. La marca sirve como un paraguas. O sea, el objetivo macro es el posicionamiento del vino y el trabajo asociativo, que tal vez una empresa sola, por más grande que sea una bodega, no llega a hacer ese posicionamiento. Y por otro lado, la marca país es una escala tan grande y tan genérica, digamos, que tampoco llega a lo específico, en este caso, por ejemplo, del vino.
Claro.
Ahí fue justamente que estos sectores se asocian con estos objetivos y que dieron un resultado muy fuerte, muy bueno. Porque más allá de lo que vos marcás, que el Malbec a veces opaca otros varietales, la exportación de vino argentino fragmentado creció de modo impresionante con estas estrategias.
Está claro. Ahora, yendo a lo conceptual, digamos, al trabajo que hacen ustedes en la subsecretaría, ¿cómo se va construyendo un plan de marca sectorial? Es decir, ¿qué componentes necesitan para esta receta, digamos? ¿Qué ingredientes?
Mira, hay marcas sectoriales, como el caso de Vines of Argentina, que surgen, que se desarrollan desde el sector privado específicamente. Nosotros lo que hacemos es empoderar justamente al sector privado para que ellos la gestionen, y tanto desde la Secretaría junto con otros organismos públicos funcionamos como asesores. A veces en las cámaras, el sector privado tal vez no tiene el expertise de este tipo de posicionamiento, porque es bastante particular, la verdad. Sí tienen mucha expertise, obviamente, en el desarrollo de su sector, pero no en la construcción de una marca sectorial. Y ahí lo que nosotros investigamos y promovemos también es cómo funcionan distintos países, en distintos lugares, en distintos sectores, y lo traccionamos. Así, hay marcas, por ejemplo, Pastas Argentinas, la desarrolló WIFRA, que es la Cámara del Sector Fideo Argentino. Y hay otras que nosotros impulsamos a que se gestionen, en muchos casos proveemos también recursos, que a veces es un desencadenante para un proceso más largo. Todos estos procesos son de mediano a largo plazo, o sea, ya no son acciones acupunturistas, sino que lo que se apunta es a que haya una estrategia y un desarrollo sobre todo. Entonces asesoramos en la confección, primero hay un trabajo muy fuerte de gestión, de ver quiénes son los actores, un trabajo fuerte con las distintas cámaras para que sea lo más representativa posible, ¿no? Después hay un trabajo de tangibilización, de armar una estrategia de branding, de bajarlo, digamos, a un sistema de identidad, que eso se puede hacer un logo, como páginas web, yo sé, presentaciones en ferias, y después una estrategia de internacionalización, de identificar un mercado y desarrollo de ese mercado y posicionamiento de esa marca. Ese sería como lo que venimos fomentando desde acá.
El paso a paso. Pero para eso, obviamente necesitan que estén dadas las condiciones del otro lado, digamos, del lado privado. Es decir, que las cámaras realmente funcionen como tales y que haya una decisión política consensuada, digamos, política.
Sí, por supuesto. Esto no funciona, o sea, ellos son los protagonistas aparte, y ellos conocen al sector de primera mano y trabajan en esos objetivos. Para nosotros lo importante es que eso sea lo más democrático posible, pero hay un efecto a nivel país. Mira, te cuento una anécdota de una charla que tuvimos el año pasado con el CCPIT, que es el Organismo de Promoción de Inversiones de China, de inversiones y de exportaciones también, en un ciclo que hacemos junto con Cancillería. Y ahí una empresa argentina que fabricaba café le preguntó a un chino qué posibilidades había para su marca, para su empresa en China, donde por qué subregión les consideraban que era mejor entrar, porque China es muy grande, ¿no?
Claro, es un continente entero, claro.
Y el chino, con una honestidad brutal y bienvenida, le dijo: casi ninguna, o sea, posibilidades la te veo muy difícil. Pues para nosotros el café o es colombiano o es brasilero. Nosotros no sabemos de café argentino. Entonces, si vos con tu café querés venir a posicionarlo, vas a tener que generar un desarrollo de posicionamiento que te va a demorar mucho más, digamos. Claro. Con esto el punto no es desalentar a la empresa argentina, sino decir, bueno, hay más empresas que fabrican café, hay más empresas que fabrican tal producto y que hay competitividad, posicionémoslo de modo transversal. Argentina es muy reconocida en lo que es exportación de alimentos, pero claro, Después Argentina tiene una matriz exportadora hiper diversificada. Exportamos maquinaria agrícola, o sea, en lo que es alimentos, en toda la cadena de valor, maquinaria para alimentos, que es claro, una de las marcas que estamos trabajando, que ayudamos, digamos, a que se desarrollen, maquinaria agrícola, ni hablar, como otros sectores, desde autopartes, maquinaria, equipamiento médico, vinculados a servicios también, hay una gran variedad.
Lo que pasa es que, corregime en esto, Sebastián, es decir, hay ciertas características del país, yendo el ejemplo del café me sirve mucho, porque nuestro país no es visto como un país tropical, ni como un país en general asociado al cultivo del café, con lo cual, uno trasladando esto a otros mercados, estaba mirando algunos materiales que me pasaste, por ejemplo, pero ya no en el caso argentino, en el caso brasileño, que impulsan el sector de la joyería brasileña, es decir, así como Argentina es muy difícil vincularla con el trópico y con el café, a Brasil es difícil, francamente, vincularla con la joyería, porque uno asocia joyería con, digamos, a ver, con Europa o con diamantes, en todo caso con Suiza o con países que tengan que ver con las grandes, las marcas, digamos, Francia, o con las marcas de lujo.
Sí. Tipo Swarovski, o sea, marcas así internacionales. Sí, igual ahí...
Es decir, voy a que hay una, hay como una especie de cimiento o de precondición que a veces, porque tampoco a esto se le pueden pedir demasiados milagros, ¿no? Es decir, es difícil a veces construir desde un lugar muy difícil de interpretar del otro lado, como le contestaba este chino al productor de café nuestro.
Sí, esto por eso lo que se trabaja tiene que ver con ayudar a potenciar, no inventar un sector, claro. sino ayudar a enfocar objetivos. O sea, lo más interesante de las marcas sectoriales tiene que ver con aunar a los distintos actores en objetivos concretos. Te pongo un ejemplo, maquinaria agrícola es un sector muy exportador, Argentina es un gran productor global, sí. En algunos segmentos compite con los más fuertes que son Estados Unidos y Alemania, de todas formas la producción tanto de Estados Unidos como alemana es mayor que la nuestra, pero estamos muy bien, la verdad, y es un sector hiperpujante. Y es una de las marcas sectoriales que se está desarrollando, que se presentó el año pasado de modo continuo, digamos, de modo articulado en Hannover, en Agritécnica, que es la feria global más importante del sector, acá en Argentina en Expoagro y en Agroactiva en Uruguay, de modo articulado, ya mostrándose como con una estrategia de internacionalización fuerte, ¿no?
Está claro.
Agrinova se llama la marca. Y para entrar a la Comunidad Europea, por ejemplo, ahí identificaron que hay un régimen que se está solicitando que tiene que ver con aplicar a una certificación, la CE, que es una certificación de europea, digamos, vinculada a triple impacto, a la sustentabilidad. Muchas de esas empresas ya lo tienen, pero trabajarlo a nivel marcario, que eso es también una estrategia muy interesante, impacta en traccionar la cadena de valor de modo articulado para que todos tengan esa posibilidad y a su vez, en el discurso, en el posicionamiento, hablar desde una lógica sustentable e innovadora. Una anécdota ahí que a mí me encantó de cuando estábamos hablando con, desarrollando el proyecto con CAFMA, que es la cámara que lo lleva adelante, que ellos decían que la palabra maquinaria agrícola les quedaba chica, porque ellos lo que generan son sistemas agrotecnología, sistemas de producción del agro, industriales, que de repente la pulverizadora es un elemento más de ese sistema. Pero ellos no piensan solamente en la máquina, sino en una cuestión integrada, donde obviamente en este sector los servicios de postventa son clave, y en los que, como también vos decís, Argentina ya tenía un punto de desarrollo muy, muy importante y muy fuerte. En lo que es siembra directa, en lo que es silo bolsas, o sea, en algunos tipos de cultivo, por ejemplo, en lo que es caña de azúcar, de repente, en lo que ahí somos muy fuertes. Tenemos, y ya hay una experiencia. Lo que hace esta marca, Agrinova, es decir, bueno, Argentina produce tecnología para el agro, y genera innovación, o sea, y abre todo ese paraguas, que ese es un punto muy importante también de estas estrategias, que no es solamente salir a vender, sino articular lo que se produce con ese posicionamiento. Cuando uno habla de estrategia, de posicionamiento, de branding en estas escalas,
sí.
No es solamente una cuestión comercial pura y exclusivamente. Tal vez esa es la etapa que sigue, pero se vincula fuertísimamente con la cuestión productiva.
Claro.
Y estas marcas lo que hacen es aunar esos criterios, aunar esos desarrollos.
Y lo mismo han hecho, según lo que me contabas, con sector de digamos de games, de videojuegos,
videojuegos también,
juguete,
se llama GameMar,
propiamente dicho.
Es un sector súper exportador, se exporta casi el 90, un poco menos, de la producción, pero
de videojuegos.
Videojuegos, sí, y se presentó el año pasado en EVA, que es la feria argentina más importante que hay del sector, que es una feria internacional que organiza ADVA, y ahí se presentó esta marca que se llama GameAR. Todas estas marcas que estamos hablando están en una etapa de dar unos primeros pasos.
Entiendo.
Casos, por ejemplo, como que tenemos mapeados, Chile tiene una gran experiencia en esos desarrollos, y son procesos que impactaron, digamos, en 3 años, 4 años. También tiene que ver con qué recursos, con cómo se genera esa estrategia.
Ahora, te hago una pregunta, porque justamente el caso de Chile me llamó la atención, porque es tan diverso el universo que encaró Chile para sus marcas sectoriales, que hay una pregunta un poco relacionada con lo anterior, digamos, esto de no generar, digamos, de cómo ofrecer desde un lugar que es poco relacionado con lo que se va a ofrecer, si no tiene que ver desde el Estado, más allá de todos los derechos que tienen, por supuesto, todos los sectores en encarar este tipo de estrategias, ¿no?, para desarrollarse como marcas, sino tiene que haber desde el Estado algún tipo de jerarquización en función del potencial de exportación, en función de esta imagen que tiene el país, porque también hay un proceso de adecuación de recursos, pensando en misiones comerciales, pensando en pabellones, pensando en espacio en pabellones. Es decir, porque, a ver, yendo al caso concreto de Chile, ¿no? Miro el panorama, dice Cinema Chile,
sí.
Learn Chile, que tiene que ver, supongo, con todos los sistemas de enseñanza.
Sí,
Chile,
esas son las marcas sectoriales que te había compartido, que son las que Chile está implementando,
¿no? Chile Milk.
Sí, son sectores súper diversos.
Súper diversos. Entonces, poniéndome en abogado del diablo, pregunto, ¿no? ¿No tendría que haber como cierta jerarquización de esfuerzos, digo, ¿no? Porque
lo hay, mira, todas estas marcas conviven con la marca país desde ya, pero cada sector tiene una estrategia de posicionamiento específico, que en lo general a veces se pierde esa especificidad. Darle, o sea, por ejemplo, un caso muy interesante es el del salmón de Chile.
Claro. Bueno, el salmón, digamos, me meto otra vez, tiene cierta historia, tiene cierta, digamos, cierto vínculo. Chile es un país, obviamente, costero, tiene mucha tradición pesquera, es decir, hay como un sedimento, pero, digo, perdón, te interrumpí.
Sí, lo hay, por eso en esto que vos decís es así. Nosotros no vamos a inventar, por ejemplo, la marca del café argentino.
Claro.
Más allá, o sea,
claro,
que no quiere decir que ahora no se pueda hacer, no quiere decir que a futuro no se pueda llegar a hacer, sobre todo porque no tenemos masa crítica.
Claro.
Chile a lo que apunta es a los sectores en los que es fuerte. Ellos no van a proponer, por ejemplo, no están trabajando con marcas de autopartes chilenos, no sé, o equipamiento médico, que todavía son sectores que no son fuertes ahí.
No, además lo mío es, por ahí parto de una ignorancia, digamos, Chile Milk, digamos, como si la leche en Chile fuera fuerte, por ahí yo ignoro y son potencia en leche, me parece que no, pero tal vez es mi ignorancia, ¿no?
Bueno, pero ten en cuenta que justamente todo, o sea, el desarrollo comercial que tuvo Chile, muchos años, digamos, mucho de lo que se exportaba desde Argentina, lo que es vino, se exportaba a granel a Chile, ahí se fragmentaba y se exportaba después como vino chileno.
Okay.
Todo porque Chile tuvo una gran experiencia y un gran desarrollo en lo que era la parte comercial, apalancado por este tipo de estrategias.
Okay, es como que ponen el carro adelante del caballo, digamos. Primero nos lanzamos y después conseguimos cómo abastecerlo de alguna manera.
Eso para nosotros, o sea, en lo que es esa cadena de valor, ahí perdíamos posicionamiento. Claro. No pasa solo a Argentina, le pasa el otro día, o sea, a un montón de países, y eso tiene que ver con el posicionamiento, y hay un respaldo macro que claro. tiene que ver con la marca país, digamos, o la denominación de origen. Un caso, hace poco estaba escuchando un programa de pymes español, que ellos comentaban un caso similar con el sector olivícola. España es un gran exportador de aceite de oliva, y aproximadamente un cuarto de lo que están exportando hoy por hoy lo exportan a Italia, que tiene un posicionamiento, el Made in Italy, en lo que es alimentos, en lo que es diseño, en lo que es algunos sectores tecnológicos, es muy fuerte. Entonces, ahí lo fraccionan y Italia, principalmente, su principal destino es Estados Unidos. Entonces, en esa cadena global de valor, el aceite sale de España a Italia, ahí se fracciona, cambia de posición arancelaria, digamos, hay un proceso productivo, no es que a veces lo mezclan también con aceite italiano, pero está España perdiendo posicionamiento, o sea...
Sí, entiendo porque aparte, claramente. Si vos me preguntabas, antes de decirme este dato, ¿a qué países exporta España su aceite de oliva? Jamás me hubiera ocurrido que le exportara una cuarta parte a Italia, porque...
Es su principal destino.
Claro, es como... en el fondo lo que está haciendo Italia es mucho más inteligente, si querés, porque aprovecha su fortaleza en oliva y en la mesa italiana, etcétera, para comprar barato y venderlo más caro, digamos, con su agregado de marca, digamos, ¿no?
A eso va.
Vuelvo a presentarte para los que se engancharon ahora. Estamos conversando con Sebastián Feinsilver, que es asesor de internacionalización PYME en la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Discúlpame, ahora sí. Sobre este tema, digamos, de España vendiéndole a Italia, digamos.
Bueno, ese caso a nosotros también nos pasa. Por ejemplo, el sector de pastas que te comentaba al principio. Sí. Muchas, hablando con muchas empresas, nos decían que me decían que le ponen nombres italianos a la pasta porque eso tiene reputación. Y que a veces está forzado, inclusive, porque no necesariamente son familias italianas las que lo producen.
Claro.
Y ahí perdés, o sea, si lo bueno es italiano, si vos mismo estás diciendo que lo bueno es italiano, fenómeno por los italianos, pero no perdemos competitividad de modo comercial tremenda, imagínate.
Claro.
Pasa en un montonazo de sectores. Ahora, de nuevo, una empresa sola, construir esa reputación de marca a nivel sector, a nivel país, no es que no puede, pero le cuesta mucho más. Argentina, como hablábamos al principio, exporta una gran diversidad, y hay empresas de miles de sectores distintos que tienen un gran posicionamiento, pero bueno, estas estrategias traccionan a conjuntos, sobre todo, ¿no?
Claro. Y en el fondo también ahora como terminando de construir, digamos, la justamente la generación de estas marcas sectoriales, hay un ida y vuelta entre la construcción de la marca y la preparación del sector para abastecer la promesa, digamos, ¿no?
Claro.
Porque si no, es es muy chato el panorama, digamos. Hay una especie de, digamos, construyamos la marca y después cumplamos, ¿no?
Eso es así, eso pasa, o sea, ahí apunta justamente todo lo que es. Y más en cómo se fue dando el desarrollo del mundo con digital, digamos, ¿no? Donde las cosas cada vez son más transparentes. Vos no podés decir que sos innovador y no tener un área de I+D. O sea, porque a menos que tu producto sea muy disruptivo, pero eso va a llegar a un punto de tope que después va a quedar. Si vos no seguís innovando, por más que digas que sos innovador, hoy por hoy todas las marcas de empresas, de productos, como de sectores, necesitan tener una fidel, o sea, cumplir la promesa, por decirlo de alguna manera.
Te saco un poco de la cancha, pero nos quedamos en la cancha, literalmente de la cancha, porque ¿a qué voy? Digamos, nadie va a dudar del prestigio argentino en el fútbol, ¿no? Es decir que...
Sí.
Es lícito, bueno, y en otros sectores, digamos, a ver, un sector que uno puede pensar, bueno, en 2000 años de historia de la Iglesia nunca hubo un papa no europeo, digamos, creo que hubo alguno de Medio Oriente, pero digamos, el único papa no europeo es argentino, es decir, hay cruces, o no sé, a ver, hilando más fino, los tres premios Nobel de ciencias que dio América Latina son todos argentinos, es decir, hay algunos componentes, digamos, de la argentinidad que es lícito sumarlas en estas marcas sectoriales como estrategia, digamos, se pueden,
podría ser, yo en principio no, generalmente no, depende el caso, digamos, podría serlo, pero no sería raro, eso impacta mucho más justamente en lo que hablábamos, en lo que es la marca país, en lo que se reconoce el país y con qué atributos se reconoce,
okay,
a una sociedad. De nuevo, a esa escala. A mí particularmente a veces depende de los objetivos. O sea, pues en definitiva una marca es un medio para un fin, pero no es un fin en sí mismo. Entonces si vos te apalancás, obviamente que, no sé, Messi postee algo vinculado al vino, a todo el sector vitivinícola le re que te impacta, eso
sí,
es así.
Claro. Yo no digo eso, digamos, porque eso sería una acción concreta, digo, una cuestión más de imagen, ¿no?
Y bueno, de imagen depende de ahí a dónde vayamos. En la revista de Empretec, que está de la última sobre, que hablan sobre el desarrollo del mercado indio, muy interesante,
sí,
la nota.
Gracias, sí, la difundimos la edición pasada aquí en el programa, sí.
Muy buena. Bueno, es un mercado en los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales, pero casi inexplorado, falta muchísimo por crecer. Entonces, ahí con qué, o sea, el punto es decir, ¿qué tenemos para cómo nos complementamos con... y cómo se complementan los sectores, sobre todo?
Claro.
Por ejemplo, maquinaria agrícola. ¿Le suma decir que Messi es argentino? Tal vez sí o no, pero para poner a Argentina en el mapa y punto. Ahora después le va a sumar mucho más hablar de que el sector tiene que ver con innovación, con siembra directa, con silobolsas, o sea, con que hay inversión y desarrollo en ese sector.
Claro. Sí, sí, está claro, y además, por supuesto, esta generalidad, digamos, de Messi o del Papa o de otras cuestiones, también impacta mucho en mercados masivos, pero no en mercados B2B, donde hay otro tipo de cuestiones mucho más tecnológicas o mucho más apalancadas en otras cuestiones, ¿no? Pero
claro, totalmente. En verdad, está muy bien tu observación en el sentido de que la marca, toda estrategia no se construye de cero, sino que se para sobre cuestiones que ya se vienen dando y que ya se reconocen.
Claro.
Pero si vos pensás en lo que es la tecnología japonesa o coreana, no estás pensando en el taekwondo, ponele, o en el karate, o sea, conoces otras cosas, o sea, estás pensando tal vez en empresas multinacionales de esos países que desarrollan tecnología y que posicionan al país y que después eso tracciona también a otras cadenas de valor.
Claro. Una empresa que quisiera, digamos, encarar subirse a las marcas sectoriales debería empezar entonces por plantearlo en su propia cámara, ¿no? Digamos, ese sería el
fundamental.
Camino.
Sí, cámara o asociación o federación, o sea, sí, seguro, obviamente solo no lo va a poder hacer. Desde ya, los sectores más fuertes que están en esto que vos decías de que se están implementando marcas sectoriales son equipamiento médico, maquinaria agrícola, maquinaria para alimentos, videojuegos, juegos y juguetes, pastas argentinas, yerba mate, que es una estrategia más de emisiones que está muy bien. Después, en lo que son marcas sectoriales, también hay como tipologías de marcas. Otra cosa es una denominación de origen. Por ejemplo, la marca de Alimentos Argentinos sí es una marca que le impulsó la Secretaría de Agricultura y funciona más como denominación de origen.
Claro.
No como no tiene una mirada tan comercial, sino más más productiva, sobre todo. Tienen como distintos, pero sí, cualquier empresa y cualquier sector, cualquier cámara también que quiera aplicar a esto, la idea es traccionar de modo asociativo y ahí contar con todos los recursos. Por eso el caso de WOFA, Baños Argentina, nos parece importante también, en el sentido de empoderar. Nosotros, o sea, una secretaría no puede construir un sector de la nada, y los que más van a defender el desarrollo de ese sector son los mismos protagonistas, que son las cámaras de modo asociativo, que están conformadas por empresas.
Claro.
Y que, de nuevo, tal vez esa empresa sola no llega a hacer todo ese desarrollo.
Sí, está clarísimo, digo. Pero bueno, la ruta que debería tomar una empresa mediana que nos escucha o que está interesada sería esa, digamos, y por supuesto tener vocación cooperativa, digamos, con su competencia, de manera que todo el sector pueda ser impulsado.
Sí, total, porque inclusive para el desarrollo de un mercado nuevo, una empresa que ya se apalanca, digamos, en una reputación, construir una marca de telefonía celular argentina es muy difícil. Ahora, construir una marca de telefonía celular coreana, ya tenés un respaldo de otras marcas que te permiten, digamos, generar esa confianza. La confianza en los negocios internacionales es un porcentaje gigante de la ecuación.
Claro.
Justamente en el perfil del programa tuyo, que me encanta que trabajes puntualmente en lo que son empresas medianas, muchas de las empresas medianas en lo que es exportación construyen esa reputación de marca, y eso les permite acceder a nuevos mercados, porque ya hay no solamente una expertise y una logística aceitada, sino también una reputación. No es lo mismo a un importador decirle: hola, nunca exporté, quiero ir a tal país, estoy desarrollando este mercado, que decirle: mirá, yo ya estoy exportando a 20 países, voy a ir, no sé, a Colombia. El otro tipo va a decir: bueno, si no es conmigo, va a ser con mi competencia, de alguna manera.
Sí, está clarísimo. Sebastián Feinsilver, además de asesorar a la Subsecretaría PYME en internacionalización de empresas pequeñas y medianas, sos también profesor de diseño para el comercio exterior en la UBA y de gestión empresarial en la Universidad Nacional de Rosario.
Sí, así es.
Me gustaría ver ese Clark Kent, digamos, o ese Superman, de acuerdo a cómo lo quieras ver, que además de trabajar en el Ministerio de Economía, tiene tareas docentes y de promoción, digamos, de los jóvenes y de las jóvenes que se están formando. Más allá de esta estrategia de marcas, digamos, que obviamente es una de las tareas, seguramente, y una de las cuestiones que enseñas, ¿qué otras cosas están implicadas en diseño para el comercio exterior y para la gestión empresarial, digamos, que no son necesariamente cuestiones paralelas, ¿no?
Mira, yo me especialicé, yo soy diseñador de formación.
Okay.
Y me especialicé en comercio exterior, primero con una empresa propia que tuve muchos años.
Ah, mira, vos diseñabas, digamos, para empresas en función de su vocación exportadora, digamos.
Al principio yo tuve una empresa de joyería contemporánea que...
¿Tuya?
Mía, digamos, que okay. Empecé a exportar, o sea, en el 2001 me fui a España, seguía produciendo acá en Argentina y por 10 años estuve con esa experiencia, que después la fui transfiriendo a otros campos, como vos decís. y en eso lo que fui, me fue llevando la vida también en ese carril, es no correrme de mi lugar de diseñador, por entender que el diseño también tiene muchísimo para aportar en el proceso exportador.
Sí.
Tanto en la propuesta de valor, en la cuestión productiva, en la oferta exportable, como en el posicionamiento y en la comunicación de esa propuesta de valor.
Sí, además esta cuestión del pensamiento de diseño, el design thinking, como se lo suele llamar,
que
excede mucho más, digamos, el trabajo de los colores o del etcétera, ¿no?
Por supuesto, y que acá en Argentina tenemos un desarrollo, o sea, una experiencia en lo que es desarrollo de diseño muy importante, a nivel global lo digo inclusive. Sí. Una matriz ahí para muchísimas empresas que se valgan de los saberes del diseño, es clave porque le impacta directamente en su competitividad y en lo que es exportación, ni hablar. Ahí esa experiencia después, a partir de que he trabajado para distintas empresas después como consultor, sigo trabajando como consultor en algunos casos, o sea, trabajé en Fundación Exportar en su momento, en la Cancillería, y ya hace bastantes años acá en el Ministerio de Economía, y eso lo complemento también o lo sistematicé en la parte académica, que nunca saqué ese pie. Siempre me gustó mucho dar clases, aprender, investigar, porque cuando uno también enseña, aprende, sobre todo porque tiene que preparar los temas y sistematizarlos, y esa sistematización te permite también como entenderlo desde otro lado, digamos.
Entiendo.
Uno
sí.
nunca deja de aprender, básicamente. Y las carreras de diseño, ya hace bastante tiempo, pero en el último tiempo mucho más efusivamente, se empezaron a volcar también a cuestiones que tienen que ver con elementos vinculados a la gestión. Antes el diseño estaba muy centrado tal vez en el producto, después se centró mucho en el usuario, y hoy por hoy hay una mirada mucho más integral del diseño. Por eso con estos temas casi que resultan naturales. Son poco vistos, obviamente, en este tipo de carreras. Hay mucho todavía para crecer en ese sentido, a nivel académico. Pero no es algo externo, por esto que te digo, sobre todo. Y es clave para un diseñador también, a su vez, entender los contextos de producción de lo que va a hacer.
Claro.
O sea, uno puede generar un proyecto hiper disruptivo, pero también entender cómo en el marco de una empresa eso se puede llevar a un mercado y cómo funciona esa dinámica. Eso es lo que vemos en diseño para el comercio exterior, que es una materia para todas las carreras de los últimos años de la UBA, de la FADU, y en gestión empresarial es para la carrera de diseño industrial que doy, y ahora la voy a empezar a dar también para diseño de indumentaria, en principio. Que bueno, ahí la mirada sobre todo tiene que ver con también acercar el universo PYME a la academia. Uh-huh. Eso es clave. Hay una sinergia que es fuertísima. Hay muchas PYMES, cada vez más trabajan con diseñadores, pero todavía hay muchísimo para crecer y para también trabajar en conjunto, que el diseño no es solamente un saber técnico, no es un resolvedor de problemas.
Claro, no resuelve problemas de la última milla, digamos, sino que tiene que entrar desde el comienzo, digamos.
Claro. Sino ayudarme a desarrollar una propuesta de valor disruptiva para ser mucho más competitivo. Ese es otro enfoque.
Claro.
Y ahí tiene mucho para aportar el diseño, y es clave desde la formación, digamos, la carrera de grado es, también doy seminarios en posgrado, pero en el grado es clave para que no llegue el momento tarde, digamos, de que un estudiante de repente, un diseñador de repente se tenga que meter con estos temas que no les son exógenos, para nada.
Sí, claro, a veces se les critica a la formación académica en el grado y no sé en el posgrado, que los forman para ser, digamos, técnicos dentro de una estructura y no a veces para ofrecer sus servicios de otra manera, ¿no? No sé si eso escapa a tus cátedras.
No, eso bueno, justamente lo que o inclusive si trabajan en una empresa hoy por hoy, como son, o sea, ya no estamos en un paradigma fordista. En lo que es el paradigma productivo digital vinculado a la industria 4.0, más que nunca hacen falta diseñadores estrategas.
Claro.
Que no es un eslabón de una cadena de valor, sino que es un activo, digamos, de la empresa. En ese sentido, la búsqueda va para mejorar la competitividad, en definitiva, que la academia también lo que hace es bajar, digamos, o trabajar en conjunto con los sectores productivos y aportar eso. Argentina, por ejemplo, en particular en lo que es el mundo del diseño, tiene una particularidad que hay muchos diseñadores empresarios, que en otras partes del mundo no pasa tanto. Sobre todo se dio a partir del 2001 esto, que por una cuestión de que se rompieron muchas empresas, o sea, y no había salida laboral, muchos diseñadores se pusieron a generar productos por sí mismos. El rol de la universidad no es formar para eso necesariamente, sino claro, para que entren en un proceso productivo más integral. Si generan sus propias empresas, bienvenidos y más que bienvenidos, y eso es muy bueno, de hecho, pero también para que se inserten en procesos productivos más macro y que puedan aportar con una propuesta de valor que hoy por hoy es demandada, que tiene que ver con esta mirada de lo que se llama diseño estratégico, ¿no? Con lo que vos mencionabas, vinculado al design thinking y a varias herramientas.
Perfecto. Bueno, Sebastián, ya no voy a ser original, el tiempo es tirano, estamos llegando al final del tiempo del programa, pero como suele pasar contigo, nos quedan 20 temas más por hablar, así que te comprometemos para en otra oportunidad, pero ya este año, no esperar al año que viene, volver a conversar y seguir desarrollando todas estas herramientas que son tan útiles para las medianas y para su inserción internacional.
Por supuesto, sí, acá hoy nos centramos en esto, pero hay mil puntos y te agradezco muchísimo el espacio y te felicito por el proyecto, como te comenté en otras oportunidades, que me parece muy bueno el foco. Había preparado algunos datos sobre la exportación de empresas medianas particularmente.
Ah, bueno, entonces quedará para la próxima, el próximo
encuentro. Quedará para la próxima, no quedamos hoy, pero sí, muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, Sebastián, hasta la próxima entonces. Mil gracias.
Mil gracias a vos.
Chau, un abrazo grande, chao. Estuvimos conversando con Sebastián Feinsilver, que es asesor de internacionalización de pymes en el Ministerio de Economía y además es profesor de diseño en la UBA, para el comercio exterior en la UBA, y de gestión empresarial en la Universidad Nacional de Rosario. Bien, dicho todo esto, un solo aviso más que también me informó Sebastián. No se pierdan la convocatoria al Directorio Argentina Creativa que hizo la Cancillería hace pocos días. Está convocando a empresas de diferentes sectores, 6 sectores en particular: productoras de artes escénicas, audiovisuales, galerías de arte, moda, interiorismo, editoriales y representación de proyectos musicales, para formar parte de este directorio que van a lanzar en todas las embajadas y en la página de Cancillería, donde aparecen todas las empresas que ofrecen servicios en el exterior. Lo buscan en cualquier buscador, Directorio Argentina Creativa, y ahí enseguida se pueden sumar. Y, por supuesto, gracias a la pericia y la dedicación de nuestro operador Ricardo Piñeiro, vamos a cerrar el programa con un tema que tiene mucho que ver con lo que estuvimos conversando con nuestro entrevistado de hoy, con Sebastián Feinsilver, bajo la forma de un tanguito, un tango que, por lo menos desde el título, tiene mucho que ver. El tango se llama Marcas y está a cargo de Rodolfo Biaggi y Jorge Ortiz. Muchas gracias por todo y nos estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles otra vez en M de Medianas. Hasta el miércoles.
marcas que tu amor dejó en mi vida, un rencor que no te nombra y un dolor que no te olvida. Saldo torturante de un pasado que dejó de ser feliz entre tus manos. Marcas que dibujan en mi cara este gesto que delata las pasiones que me acosan. Mientras a mi lado va la vida embriagándose de amor y de ilusión. Rigor de tu desamor que me dejó parecer viento, la marca de dos pasiones que anula mi vida con fiero tormento. Bajo un dolor que lastima con puñales de recuerdo, en chairas de tu abandono afila mi encono su terco rencor. Bajo un dolor que lastima con puñales de recuerdo, en chairas de tu abandono afila mi encono su terco rencor.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.